Hola, lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción. Hoy encaramos el capítulo 15, denominado El tabaquismo, un problema social, donde realmente tratamos el germen de toda la problemática que lleva o que dirige a que tú seas fumador. Por un lado, siempre decimos que el fumador no es el responsable de su adicción, sobre todo de la continuación de su adicción. Por el hecho de que sometido a la privación de libertad, bajo ese golpe de estado cognitivo que ejecuta el cerebro adicto. Y por otra parte, el fumador tampoco es el responsable de iniciar el consumo, ya que es producto de la influencia social. Obviamente, el ser humano a lo largo de su desarrollo, en su infancia, adolescencia, es presentado frente a distintos tipos de droga que la sociedad le ofrece y obviamente no responde igual a todo tipo de droga. Es decir, el consumo de heroína, de cocaína, de tabaco, pues no es el mismo, ¿no? Y esto se debe a la concepción que se tiene frente a una droga y otra. El tabaco no es un enemigo menor. En comparación con la cocaína, con la heroína, porque estamos hablando que el tabaco mata en el mundo a más de 7 millones de personas, en España más de 50.000, es decir, que estamos muy sobrepasados y de sobra a los muertos por accidentes de tráfico, por terrorismo, por guerras, es decir, que es. Muchas veces hay gente que dice, hombre, Pablo, no se puede comparar el problema del tabaquismo con esas otras cosas, y realmente es para decir, desde luego que no. Porque no hay una causa que mata a tanta gente en una sociedad moderna como la que estamos ahora, como es lo que es el tabaco, ¿no? Es un realmente, sobre todo con esa causa tan directa, ¿no? Porque sí es verdad que los estilos de vida, el sedentarismo, los hábitos alimentarios también influyen muchísimo en las enfermedades, sobre todo cardiovasculares, cáncer, etcétera. Pero es verdad que la relación directa del tabaco con la muerte es indiscutible, ¿no? Y por eso se merece que se hable con máxima claridad, ¿no? Muchas veces apuntamos a echar la culpa a los gobiernos que recaudan impuestos, a la industria que parece que se hace rica y que crece, ¿no? Su riqueza gracias a la salud de los fumadores. Y realmente es verdad que son componentes esenciales, porque obviamente para que se pueda fumar debe haber una fábrica que lo produzca y un gobierno un Estado que lo permita, ¿no? Esa comercialización y tal. Pero es verdad que esto al final es un problema social que aparece con mucha fuerza hace varias décadas, en el siglo pasado, ¿vale? Aunque el hecho de fumar, bueno, es antiguo, muy antiguo de siglo. Lo que es la problemática social como se entiende hoy, ¿vale? Con ese porcentaje tan grande de fumadores, pues tiene su momento estrella en el siglo pasado, en el que, bueno, los grandes actores en las películas, era un síntoma de libertad en la mujer, un síntoma de hombría, ¿no? El sexo masculino, y bueno, y al final hay un momento en que el tabaco está muy, muy, muy bien visto, y hay un momento en que ya prácticamente hace unos 50 años se dice en Estados Unidos que esto es una locura, que esto es lo que está produciendo tantas muertes, y a partir de ese momento tenemos que disolver esa concepción que el tabaco tiene en la sociedad, y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque no vale con ponerlo en la televisión o en la radio, el tabaco mata. Y no vale con poner una fotografía en una cajetilla, sino que realmente hay que esperar que las generaciones vayan cambiando. ¿Qué pasa? Que obviamente hay intereses comerciales, vemos las películas como, es una pena como películas y series que se estrenan este mismo año, pues fuman casi todos sus actores en casi todas las escenas, que además hay primeros planos del cigarro apagándose en el cenicero, se escucha sonidos de la inhalación de humo en un primer plano, digamos, sonoro, es decir, que a lo mejor hay una conversación de dos personas y el sonido del se pone en un primer plano para que el espectador le incite a fumar, es decir, hay una gran manipulación, ¿no? Pero también es verdad que también influye pues, el papel no, nuestro, ¿no? Tanto el del no fumador, hay muchísimos padres no fumadores que le quitan importancia al hecho de fumar, o al menos no le dan tanta importancia como la se mereciera, el propio fumador también dando ese ejemplo es víctima, por supuesto, de ese mal social que hay, pero también es un participador activo una vez que ya se convierte en fumador y fuma delante de sus hijos y otros jóvenes. Y al final, pues, lo que se crea es un panorama social malo, en el que lo mejor que hay que hacer es no buscar culpables, porque realmente esto es, al final es algo, podríamos denominar un producto cultural, y nos tenemos que enfadar todos con todos para, y apuntarnos con el dedo todos con todos para buscar un culpable, ¿no? Un responsable. Y esto no tiene mucho sentido, lo que hay que hacer es buscar soluciones, ¿no? Lo que siempre se dice, vamos a dejar de echarnos la culpa y vamos a buscar la solución al tema del tabaquismo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa, porque esto realmente abre un debate muy, muy grande que debería de estar dirigido a tomar medidas a nivel social, ¿eh? Que esto al final son las instituciones públicas las que se encargan. A mí lo que me interesa para el fumador, que es el que está leyendo el libro Fumabook y que quiere dejar de fumar, es que él debe de comprender que él, primero, no es culpable de ser fumador, que no se equivocó cuando se encendió un cigarro con 14 años. Él no se equivocó ni un momento, porque al final tuvo una influencia social, y no es solamente que un amigo te ofrezca un cigarro, que al final ese es el producto último, ¿no? Sino es porque ese amigo que te pone el cigarro también está influenciado por el mismo entorno, por ese padre fumador, por esa madre fumadora, por ese tío que en una boda le dice, ya eres mayorcito, fúmate un cigarro conmigo, y nos reímos un poco, ¿vale? Es decir, siempre recuerdo que eso, que las bodas siempre se han repartido puros y cigarros. No tiene mucho sentido, ya esas cosas se están dejando de ver, ¿no? Hasta hace muy poco se veían fumar en las propias consultas de los médicos, incluso a día de hoy, algunos médicos fuman en las consultas y se lo ponen como condición a los pacientes, sobre todo los médicos que tienen gran renombre, que se dan el lujo de poder hacer esas cosas porque saben que no le va a faltar la clientela, ¿no? Y esas cosas pasan actualmente en nuestro siglo y eso es muy, muy penoso, ¿no? Entonces, al final, lo importante que el fumador tiene que saber es que él es una víctima, ¿vale? Una víctima, que tiene que dejar de tener esa concepción de que se equivocó por haber empezado a fumar y que se equivocó por seguir fumando, porque por un momento fue víctima de esa influencia social y, por otra parte, víctima del golpe de estado cognitivo que ejerce su cerebro adicto, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos interesa mucho, al fumador le interesa mucho sentirse así de víctima y sentir esa injusticia que se ha hecho con él. ¿Para qué? Para que se enfade, para que se enoje, para que diga, ya está bien, ¿vale? Para que esa disconformidad lo active y lo movilice y diga, yo esto no lo admito, yo tengo que tomar las riendas de mi vida, ni puedo estar manipulado por una sociedad que a día de hoy está ciega, que permite que se venda en el mercado un producto que mata a más de 50.000 personas y que se inicia en la juventud, porque es en el momento en que uno es vulnerable. Nadie empieza a fumar a los 35, a los 45, nadie empieza a fumar a los 50 años, nadie prácticamente. Digo prácticamente porque seguramente que algún caso aislado habrá en nuestro país, pero no es lo normal. Nadie, porque se aprovechan de la inocencia y de la falta de conciencia de riesgo que tiene el joven. El joven, la persona joven, es el motor de nuestra sociedad, son los que vienen con nuevas ideas, los que revolucionan. Es la savia de nuestra raza, la que ha hecho que lleguemos hasta donde hemos llegado. ¿Por qué? Porque no tiene miedo, porque es valiente, ¿vale? Lo que pasa es que eso viene determinado por una falta de madurez en una zona del cerebro, en la corteza prefrontal, que es la que se encarga de valorar los riesgos. Y eso es lo que le da esa chispa. Pero tristemente tiene una cara B, una cara oscura, que es que después pues hace deportes de más riesgo, después tiene actitudes más peligrosas, como los que se tiran de un balcón hacia una piscina, ¿vale? Consumo de riesgo de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. Esa es la parte negativa de la chispa de la juventud, ¿vale? Y entonces la sociedad hace un caldo de cultivo donde propicia que cuando uno es vulnerable con 13 o 14 años, que es un niño, se engancha a una droga súper poderosa, en la mayoría de los casos para toda la vida, donde se va a dejar 100, 200 mil euros y donde se va a dejar su libertad. No va a poder vivir sin su dosis cada 10, 20, 30 minutos, donde al final se va a dejar su calidad de vida y donde muy probablemente en un 52 casos va a perder su vida como consecuencia directa y no discutible de tabaco. Una sociedad que permite eso, una sociedad que aún no ha digerido la realidad, Actualmente, cuando en el mercado aparece algún producto contaminado por alguna bacteria o algún producto no beneficioso que genera un caso aislado o dos casos aislados de enfermedad o muerte o aborto espontáneo, sale en todos los medios de comunicación. Ya ni qué decimos si hablamos de la enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar, bueno, eso ya son impactos mundiales, ¿vale? Pero la sociedad reacciona. Incluso luchamos porque se pongan etiquetajes de la cantidad de calorías que tienen los alimentos para que la gente pueda controlar su alimentación y no coger mucho peso. La cantidad de azúcar, de hidratos de carbono, es decir, de lípidos, etc. Pero sí después podemos poner una caja de colores, donde sí te pone la cantidad de nicotina, de alquitrán, en miligramos, que al final la gente ni sabe qué supone esa cantidad para el cuerpo humano, y al final lo puedes comprar chavales de 12 años. Hombre, es que la ley dice que 18, me da igual lo que dice la ley. La media de fumadores, desde el inicio de los fumadores, está entre 13 y 16 años. Es decir, que la ley no funciona. Es decir, como si no estuviera. Esto es un mal social, es un problema social. Y el fumador debe de ser consciente de todo ello, que es una víctima. Y como esta ceguera social no se va a solucionar de un día a otro, porque es imposible, necesita el paso de generaciones, cuando esto realmente esté solucionado, si se llega a solucionar, porque ahora con las nuevas modas de cigarrillos electrónicos que calientan el tabaco, vapeadores que hacen vapor con nicotina y tal, no sé cuánto, la chascachimba y esto, que están intentando frenar la ausencia del tabaquismo en el mundo, hasta que llegue ese día, nosotros ya no estaremos en este mundo, lógicamente, porque esto no va a suceder dentro de 5 o 10 años. Entonces, para una vida que nos ha tocado vivir, tenemos que zafarnos, que librarnos de esta, permítame la palabra, maldición que nos ha caído con el tabaquismo. Es decir, que el fumador tiene que enfadarse, el fumador tiene que cabrearse y decir, hasta aquí hemos llegado, se aprovecharon de mí cuando yo tenía 12 o 13 años, después fui un simple esclavo de la droga durante todos estos años, pero yo ahora ya he llegado a un punto de madurez, a una edad, que yo esto no lo puedo admitir, ¿vale? Y que yo voy a poner todas mis fuerzas. Tomar ayuda a través del libro Fumabú, a través de un terapeuta, a través de una medicación, ¿vale? Me organizaré todo lo que haga falta. Pero yo esto le tengo que poner fin. Y no me puedo creer estas tonterías que la adicción me dice. Yo fumo porque esto es magnífico, esto es un placer, me encanta, que nadie se meta en mi vida. No. ¿Vale? Pena del que está sometido a ese engaño profundo de anulación del deseo, porque ahí no podemos llegar. Pero tú que si quieres dejar de fumar, tú tienes que plantearte muy seriamente. ¿Vale? En ningún momento, como señalé anteriormente, debo de señalar a nadie. Porque al final, el gobernante que llega no puede tomar una decisión unilateral de prohibir la venta del tabaco de un día para otro. Eso no es sencillo. Eso es una visión infantil. Tampoco podemos ir a la fábrica del que fabrica cigarrillos y cerrarle la puerta. Usted aquí ya no fabrica más. Eso no es así de sencillo, intereses políticos, económicos. Mientras todo esto cambie, mientras haya una revolución y Fumabú pone su granito de arena y sigue luchando, Fumabú es aún pequeño, pero pone su granito de arena. Mientras todo esto va cambiando en el mundo, tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu vida. Y da igual que en el mundo haya 100.000 millones de fumadores, porque si tú no fumas, tú habrás vencido. No importa que la industria gane un 10% más que el año pasado. No importa que se recaude un 10% más de impuestos que el año pasado. Porque tú habrás vencido. Porque tú te levantarás cada día y te tomarás tu café con tus tostaditas, con tu pastelito, sin fumar. Porque irás al trabajo sin fumar. Porque comerás sin fumar. Porque saldrás con los amigos sin fumar. Harás un viaje con tu pareja sin fumar. Porque no desearás fumar. Porque habrás roto esas cadenas, habrás recuperado la libertad y a ti no te importará. Y con tu experiencia darás testimonio. Testimonio a tus hijos, a tu pareja, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus amigos, dejando ver que se puede vivir sin fumar. Y con ese movimiento poco a poco cambiaremos el mundo. Y los hijos de nuestros hijos, o los hijos de los hijos de nuestros hijos, podrás vivir en un mundo, en una sociedad más inteligente ante esta droga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Adiós, Fumaú.